Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta sin parar. Emily Dickinson.
No, I'm not colorblind. I know the world is black and white.
Muy buenas tardes. El padre John García Escobar es párroco en Santiago Apóstol, en Valdemoro, uno de los lugares más castigados por el coronavirus. Ha sido golpeado duramente estos días. Su madre ha fallecido mientras él permanecía en la UCI del mismo edificio. Poco a poco el padre John va mejorando y pide oración. En uno de sus peores días les decía: el maldito bicho está metiendo en España un río de humanidad y bondad y de oración. Familias que nunca habéis rezado juntos en casa, estos días lo hacéis. No lo dejéis. Nada más subir a planta, ha vuelto a pedir que recemos fuerte por los sanitarios. El padre John es uno de tantos sacerdotes que estos días están luchando contra la enfermedad. En Valdemoro están, por ejemplo, su capellán, José Medina Pellegrini, o Julián Lozano, que lleva desde el día 14 ayudando en lo que puede, o Pachi Bronchalo, o Gabriel Díaz Azarola, que enfermos leves de coronavirus llevan el Evangelio a través de las redes. Que me perdonen todos aquellos a los que no pongo nombre. No tendría programa suficiente. Ponedles vosotros rostros. Vosotros sabéis quiénes son, porque los tenéis cerca. Los sabéis mucho mejor que yo. Son vuestros párrocos, que están día tras día en la residencia de ancianos. Aquellos sacerdotes jóvenes que pasaban sus días de casa en casa dando la comunión a los enfermos y que ahora no pueden hacer su labor. Muchos están enfermos, otros de cuarentena, pero todos están activos. Un sacerdote nunca descansa, celebrando la misa para todos nosotros, acompañándonos y rezando, también rezando. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, empezamos hoy, que es cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Más que hablar de un santo, hablamos del domingo Letare, alegría. Es un paralelismo con el tercer domingo del tiempo de Adviento, siempre el penúltimo domingo de estos tiempos, o de esperanza, o siempre esperanza también, pero ahora de conversión, llamada ya para la Pascua. ¿Qué es el domingo Gaudete, que es en Adviento? Es gózate en el Señor porque el Señor llega. Ahora es simplemente alegría ya plena. ¿Por qué? Porque la salvación está cerca, porque nos acercamos al misterio pascual. En este día, por lo tanto, también hace ya muchos siglos se llevaba la famosa rosa de oro, con la cual el pontífice llevaba en su mano izquierda la rosa de oro y con la derecha bendecía a todos los fieles en una procesión que se hacía en Roma, y en la cual también, en ese tránsito desde la Basílica de Letrán a la Basílica de la Santa Cruz, pues se hacía esa bendición, y por lo tanto es el día también de la rosa de oro. Y después hay que hablar de ese tercer o cuarto, si quieres, misterio sublime e importante, porque dentro de las celebraciones tenemos Pascua, Pentecostés, Natividad del Señor y también la Anunciación, la Encarnación un día, pero es el misterio más sublime, el cuarto misterio más sublime después de los tres que hemos dicho anteriormente, y que es este próximo miércoles, que es el pasaje en el cual el ángel del Señor, en este caso el ángel Gabriel, es enviado a una ciudad de Nazaret para anunciar a la Virgen que si quiere ser la madre del Salvador, y le habla de toda la promesa que Dios le hace, ella dice que sí, y desde ese momento el Verbo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Y que recordamos que, como es 25 de marzo, son 9 meses antes justamente de la Natividad, con lo cual es uno de los misterios más sublimes dentro de la tradición y de la fe.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Lo primero, los hospitales. Es muy difícil comprender lo que están pasando estos días, médicos y enfermeros. Desde aquí nuestro pequeño homenaje. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
En una situación de epidemia, los médicos somos los que podemos dar más respuestas a las dudas que surgen. ¿Son necesarias todas las medidas que se están tomando? ¿Tendré yo el coronavirus? ¿Es tan grave?
Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender, estar y acompañar cuando el dolor llena los ojos de miedo.
Tenemos dos funciones importantes los médicos: la de atender a los enfermos y la de informar a la población. La primera nos está llevando tanto tiempo y tanto esfuerzo que para la segunda solo podemos mandar mensajes cortos y claros, como el «quédate en casa» y esperar que confiéis en nosotros.
Amaya Palomo es médica, especialista en geriatría en el Hospital de Torrejón y también es madre.
Soy una mujer de 40 años y madre de una niña preciosa de 9 años. Una mujer a la que le encanta su trabajo y que encuentra la felicidad en la entrega a los demás.
Y es, en estos momentos tan complicados que vive el mundo, una caricia de paz allí donde la herida busca en soledad un abrazo donde quedarse.
Hay momentos en los que uno se tiene que enfrentar solo a malos momentos, a dar malas noticias, al cansancio físico y emocional. Y ahí busco la ayuda de mi familia y de mis amigos que están allí, que siempre me acompañan. Y en los momentos de intimidad, la oración, dejarse en manos de la providencia y confiar en ella.
El instinto primordial del alma es el amor, un amor llegado y también sanador.
La fe es un gran don, es una gran suerte. En esos momentos de agotamiento, en los que ya no sabes si reír o llorar, en los que parece que no puedes llegar a hacer todo lo que crees que debes hacer, sientes que hay alguien que te sostiene, que no te deja caer. La fe es sentirte siempre acompañada. Si perdemos la fe, todo se llena de soledad y de sinsentido.
Por eso, Amaya, que conoce el color de los ojos del miedo, ancla sus temores en los brazos de un Dios que sufre, camina y cura a su lado. Un Dios que padece en silencio, en el corazón de quien espera a que el virus se canse de doler y en el alma de quien cura al que sufre tras el cristal.
Dios está con nosotros, sufre y ríe con nosotros. Muchos de mis compañeros no son creyentes, pero en momentos críticos como este, a todos nos mueve lo mismo, el amor al prójimo. ¿Cómo no ver el rostro de Dios en cada uno de ellos? Y en este tiempo que coincide con la cuaresma, ¿cómo no descubrir a ese Jesús sufriente y angustiado en el huerto de los olivos, en el rostro de esos pacientes y esos familiares que están asustados, además por una enfermedad que no conocen?
Y ahí, cuando todo parece perdido, la fragilidad se viste de soneto para enseñarnos, en miradas como la de Amaya y la de todos los sanitarios del mundo, que un corazón generoso, compasivo y bueno es una riqueza que no se vende ni se compra, solamente se regala, solamente por amor.
Esta crisis pasará y venceremos al coronavirus, pero depende de nosotros el hacerlo como hermanos, cuidando los unos de los otros con responsabilidad y amor.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias. Vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el miércoles 25 de marzo y el viernes 27 de marzo. Tenemos dos citas muy importantes.
Sí, y esta vez es una convocatoria de verdad, porque a veces ya sabes que nos llegan algunas que son falsas, ¿no? Pero sí, la próxima semana tenemos estas dos citas importantes y hay que apuntarlo ya en la agenda. Por una parte, el rezo del Padre Nuestro a las 12 de la mañana del próximo día 25. El Papa mismo ha dicho que están invitados todos los cristianos de todas las confesiones para invocar a Dios rezando todos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado en el día en el que además celebramos la fiesta de la Anunciación. Por lo tanto, el día 25 a las 12 de la mañana, todos preparados. Y además, el próximo viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde, el Papa va a presidir un rato de oración en la Basílica de San Pedro, eso sí, con la plaza vacía y la basílica vacía. El propio Papa ha adelantado que escucharemos la palabra de Dios rezaremos y adoraremos al Santísimo, y con el Santísimo nos va a impartir la bendición Urbi et Orbi. Sabemos que es algo absolutamente extraordinario. La bendición Urbi et Orbi, el Papa solamente la dirige a todos los fieles el día en el que es nombrado Papa, y dos fiestas tan importantes en el año como el día del Año Nuevo y el domingo de Pascua. Bueno, pues este próximo viernes podremos recibir la bendición Urbi et Orbi, con la que además conseguiremos, si queremos y si cumplimos los requisitos, la indulgencia plenaria. ¿Y por qué hace esta convocatoria el Papa? Bueno, pues él mismo lo ha explicado.
La pandemia del virus, volvemos
a responder. A la pandemia del virus queremos responder con la universalidad de la oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos, hagamos sentir nuestra cercanía a las personas más solas y más necesitadas. Y Álvaro, al terminar, como ya lo volvió a hacer los últimos domingos en el rezo del Ángelus, al terminar se asomó a la ventana para saludar a una plaza de San Pedro totalmente vacía. Una imagen impactante y todo un símbolo, porque el Papa con ello nos quiere hacer llegar su bendición a cada una de nuestras casas.
Bueno, y antes, en la misa de Santa Marta, el Papa Francisco rezó por las víctimas del coronavirus y por sus familias.
Sí, está claro que al Papa le han llegado las noticias, y él mismo lo lee a diario en la prensa italiana, de todas las personas que, por desgracia, están muriendo sin poder despedirse de sus seres queridos, y de todas esas familias que tampoco pueden estar con ellos en ese momento, que es igual de doloroso, ¿no? Por eso ha ofrecido la misa, y también, por cierto, Álvaro ha escrito su último tuit pidiendo oraciones por esta intención.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y buen domingo a todos.
Y ya en España, esta mañana conocíamos la noticia del positivo por coronavirus del obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero Fernández. Según informan desde la Oficina de Comunicación de la Diócesis, el obispo se encuentra con buen ánimo y positividad. Mediante conversación telefónica ha reiterado su confianza y agradecimiento por los esfuerzos, trabajos y desvelos que están llevando a cabo todo el personal sanitario del complejo hospitalario de Palencia. De igual manera, el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, continúa hospitalizado en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, al haber dado positivo en el test del COVID-19, su estado dentro de la situación es bueno y está a la espera de saber si puede seguir el tratamiento en su domicilio.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
Epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. El ángel de la guarda para los...
Estamos en un momento difícil. Hay lugares donde la pandemia está golpeando con más fuerza, y uno de ellos es Valdemoro, la diócesis de Getafe. Lo comentaba al comienzo del programa, y por eso hoy queremos hablar con Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Don Ginés, ¿cómo está? Buenas tardes.
Estoy bien, gracias a Dios.
Cuéntenos,
la tomada, pero bien.
¿Cómo lo está viviendo?
Pues con preocupación. Hay que decir que estoy viviendo con preocupación, como lo estamos viviendo todos. Lo que pasa que en medio de la preocupación quiero que siempre haya esperanza, ¿no? Intentando transmitir esa esperanza en medio de este desastre que ha supuesto el coronavirus, que nos ha dejado fuera de juego, ¿no? Como un bichito tan pequeño que solo se ve quizá en el microscopio nos puede haber roto toda nuestra vida que pensábamos que era tan perfecta, tan potente.
Bueno, es difícil explicar lo que pueden estar sufriendo los propios sacerdotes, ¿no? Por no celebrar la misa, por no poder llevar los sacramentos. Quiero poner un sonido. Es Gabriel Díaz, está en cuarentena por dar positivo con coronavirus.
Vamos a pasar muchos meses sin poder comulgar. Yo voy a celebrar la Eucaristía y me voy a grabar en YouTube y quiero que vosotros os unáis a mí desde vuestras casas. Y bueno, pues pronto os daré un enlace para que vosotros también estéis conmigo celebrando la Eucaristía. No os voy a poder confesar, no os voy a poder dar ningún sacramento y lo más probable es que tampoco podáis recibir ninguno en los próximos meses. Bueno, vamos a confiar en Dios. Él no nos va a abandonar.
Es duro, es duro. Don Ginés, ¿cómo están sus sacerdotes?
Bueno, mis sacerdotes, los que están en el hospital, están todos en franca mejoría, poquito a poco, porque la recuperación de estas cosas es lenta, y después pues va creciendo el número de los que se quedan en casa con los síntomas del coronavirus, siendo seguidos por los sanitarios desde el teléfono que hay para esto, y cada vez pues tenemos más que tienen los síntomas y que les dicen pues que estén en casa, que no se muevan y que sigan los consejos que se le dan, algunos con fiebre muy alta, con picos de fiebre, y así tenemos alrededor de una docena más de sacerdotes que están así.
Anoche me hacía una pregunta, y seguro que no soy el único que se la hace. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo permite Dios las pandemias?
Bueno, yo creo que hay males, ¿no?, que son males morales, ¿no?, que los provoca el hombre. Hay otros males que son males, podríamos decir, pasivos, que no los provoca el hombre en su libertad, sino la naturaleza o indirectamente el hombre con un mundo que hemos creado o que hemos ido de espalda a la naturaleza, ¿no? Pero está claro que Dios no provoca estas cosas, pero Dios sí está en estas cosas. Yo creo que la gran lección es Dios no lo ha creado porque Dios no crea el mal, nunca crea el mal, pero Dios siempre está ahí para ayudar, para sacar adelante, para crear esperanza.
Otra de las razones de llamarles para que nos dé esperanza. Necesito esperanza. Ayúdenos. Hoy es el Evangelio de la curación del ciego. Veremos, ¿verdad? Todo pasará.
Sí, sí. A mí, cuando estaba leyendo ayer el Evangelio y hoy cuando he celebrado la misa, ¿no?, la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Y la respuesta de Jesús, ni pecó esto ni pecaron sus padres. Esto se hizo para la gloria de Dios. Y yo creo que aquí está el origen y la causa de nuestra esperanza. Ahora sería fácil decir, ¿y por qué esto? ¿Y quién tiene la culpa? Bueno, momentos habrá de ver si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Pero creo que ahora tenemos que ver que todo esto se da por algo y que tenemos que sacar lo mejor de todo esto. Esto creará nuestra esperanza. Yo sí te puedo decir que en medio de tanto dolor, como decía Valdemoro, pero en tantas ciudades, ¿no?, sobre todo esta comunidad de Madrid, donde estamos viendo a gente morir y además le ponemos rostro, porque en concreto en la parroquia de la Asunción de Valdemoro, muchos de los colaboradores más inmediatos de la parroquia han muerto o están muriendo, es decir, que le ponemos rostro. Bueno, pues en medio de esto, una cantidad de historias de santidad que algún día tendremos que escribirlas. Y yo creo que algún día sacaremos estas historias de santidad que se genera en estos momentos tan difíciles.
¿Algún consejo práctico para la salud espiritual, precisamente, que nadie habla de ella, pero creo que también es muy importante? Ahora mismo, ¿qué podemos hacer, bueno, además de quedarnos en casa?
Está claro. Además, yo creo que se ha despertado unas iniciativas pastorales, una creatividad pastoral preciosa. Pero en casa podemos hacer desde el punto de vista espiritual tantas cosas. Por ejemplo, unirnos a la Eucaristía en tantos medios que hoy están retransmitiendo la Eucaristía. El buscar momentos de oración, el rosario, que es un arma tan preciosa porque la Virgen es poderosa. El tener momentos para pensar en mi vida, para pensar qué es lo que me pide Dios. Esta mañana recibí un WhatsApp de una familia que me decía, mire, aquí estamos en casa los niños y nosotros. Ahora tenemos misa y catequesis. Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay catequesis en la parroquia, en la parroquia sí hay misa, aunque no podemos ir, pues esta familia ha decidido escuchar la misa en la parroquia y tener la catequesis con los niños. ¡Qué bonito!
Pues sí. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos también
a vosotros
esta esperanza,
siempre, y también evangelio. Ánimo a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro.
En casa, imagino.
En casa, hoy sí en casa, amigo. Sabes que me toca trabajar durante la semana en un hospital. Días difíciles, ¿no?, de expresar en palabras, ¿no? Ahora, vos sabés que hay una imagen maravillosa que creo que muestra una mirada esperanzadora de esto que estamos viviendo, Álvaro. Es el Cristo Redentor, el maravilloso este ícono de la religiosidad popular americana, ese abrazo de Jesús resucitado al mundo desde Río de Janeiro, que estos días, a la noche, María, se iluminó con las banderas de todos los países afectados por este maldito enemigo invisible, ¿no? Creo que es el puntapié de todo, Álvaro. O nos entendemos como un mundo partido con fronteras cerradas y un mal que nos va consumiendo hacia adentro, o como un mundo unido en un esfuerzo por limitar este bastardo invisible. Yo apuesto a esto segundo. Vos sabés, el virus ha llegado ya a todos los países de América Latina. Álvaro, por supuesto, en otro estadio lejano pareciera hoy del español. Hace horitas nomás el virus llegó al país más pobre de América, Haití, ya hay dos personas que lo tienen. Las cifras parecen lejanas, insisto, a las españolas, pero lo que se va viendo, Álvaro, es un trabajo de coordinación muy fuerte. Países que estaban separados, como Costa Rica y Nicaragua, acordaron trabajar juntos para detener y para hacer frente a este virus, Álvaro. En mi país, la Argentina, ya vimos tiempos de cuarentena, tiempos de oración a distancia, tiempos de seguir las misas por internet. Hay una realidad que se va viendo cada vez más en los distintos países de América, pero insisto, Álvaro, me parece que la imagen que tenemos que proyectar es la del Cristo Redentor, un mundo unido, más unido que nunca, abrazado por un Cristo que lo ve todo y que sigue erigido en lo alto de la montaña para cuidarnos a todos en este desierto de esta extraña cuaresma en cuarentena, Álvaro.
Sí, extraña cuaresma en cuarentena. Hasta la semana que viene, Esteban, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, chao.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central Fernando Rodríguez. Seguimos en la lucha contra el coronavirus. Iván Alonso nos amplía la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.